De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Día de reflexión y de análisis tras una jornada cargada de sorpresas y de novedades que fueron desmontando los resultados que todos los sondeos habían recogido desde semanas antes hasta los que se producían a pie de urna. Nos traen los detalles Gonzalo Mellado.
El Partido Popular gana las elecciones generales y supera los resultados de los pasados comicios. Así consigue alcanzar los 137 escaños en su tercera victoria consecutiva en unas elecciones nacionales. La reacción de su líder, Mariano Rajoy, se hizo esperar hasta la medianoche cuando apareció en la calle Génova de Madrid ante cientos de simpatizantes de la formación. Le escuchamos.
Este partido, en los momentos de dificultad, de problemas, ha estado ahí y es una opción al cual la sociedad española le ha dado un apoyo mayoritario. Y tenemos que estar orgullosos porque hemos trabajado, le hemos dedicado tiempo, hemos creído en lo que hicimos. Ha sido duro, ha sido difícil, ha sido complicado, pero hemos dado la batalla por España y sin ponernos a las órdenes de nadie, solo en defensa de los intereses generales de los españoles.
Tras esas palabras de elogio a su partido, Mariano Rajoy reclamaba el derecho a gobernar y aseguraba que desde hoy mismo hablará con el resto de las fuerzas políticas para trabajar por el interés general de toda la ciudadanía. El candidato del PSOE, por su parte, Pedro Sánchez, felicitó a Mariano Rajoy y a sus votantes y dedicó unas palabras a Podemos. En este sentido, celebró que las encuestas fallaran en su vaticinio de sorpaso.
Lo hizo en diciembre y lo ha hecho ahora frente a una coalición de más de 20 partidos coaligados con el único propósito, el propósito principal de ganar al Partido Socialista. Espero que el señor Iglesias reflexione sobre estos resultados. Tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista, liderado por el Partido Socialista. Tuvo en su mano poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora con sus recortes y sus políticas. Pero la intransigencia y el interés personal, por encima del interés de la izquierda, han provocado la mejora de los resultados electorales de la derecha.
Así, el PSOE celebra haber superado a Podemos a pesar de haber obtenido los peores resultados electorales de su historia. Por su parte, el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, manifestó anoche su descontento ante unos resultados que colocaban a su formación en la tercera posición, a pesar de considerarlo un logro para un partido tan joven.
Es histórico y no tiene precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que esperábamos unos resultados electorales diferentes esta noche. Nos preocupa que el Partido Popular y el bloque conservador en su conjunto haya aumentado sus apoyos. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas.
El líder de Podemos ha dicho que la confluencia se ha revelado como el camino correcto y que esperan seguir caminando juntos. Además, el cabeza de lista de Unidos Podemos ha enviado un mensaje a Pedro Sánchez para trabajar juntos, pero no ha recibido respuesta. Y Albert Rivera compareció ante sus simpatizantes y comunicó haber felicitado a Mariano Rajoy por haber ganado las elecciones. El líder de Ciudadanos, partido que ha quedado relegado al cuarto puesto y ha perdido escaños con respecto a las elecciones del pasado 20 de diciembre, considera que la ley electoral les ha perjudicado.
Los españoles han escogido un nuevo Parlamento que ahora, ese nuevo Parlamento, tiene que escoger a un nuevo gobierno y a una mayoría parlamentaria. Y miren, yo no voy a hacer como otros líderes políticos, que es decir que estamos muy satisfechos sacando 9 décimas menos. Ciudadanos ha bajado menos de un punto, solo 9 décimas. Hemos llegado al 13% de votos y más de 3 millones de votantes han confiado en Ciudadanos. Pero es verdad que queríamos más, lo veníamos diciendo toda la campaña. Con solo un punto más tendríamos seguramente 10 escaños más. Con 8 o 9 décimas menos hemos tenido 8 escaños menos. Esta es la ley electoral que tenemos y por eso hay que cambiarla.
A partir de hoy, los partidos políticos van a comenzar a valorar los resultados en sus respectivas sedes y entran en juego los diálogos entre las formaciones.
Bueno, pues hacemos balance del resultado electoral y para ello contamos con Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Málaga. Señor Valencia, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, antes de hablar de datos concretos, me gustaría hablar de la participación, porque, por ejemplo, en nuestra tierra, en Andalucía, se ha registrado la menor participación en elecciones generales, que significa 3 puntos menos que el 20 de diciembre. ¿Esto qué significa?
Bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que lo que ha fallado en general han sido los sondeos electorales con que contábamos, porque ayer la verdad es que las famosas israelitas, ¿no? los famosos sondeos de pie de urna nos despistaron un poco a todos a la hora de hacer un poco predicciones sobre lo que queríamos hacer. Primero por el tema de los 7 puntos con respecto a la, bueno, primero por hablar con los datos electorales de prácticamente 7 puntos menos de participación, que anticipaban una participación mucho menor, y luego también con respecto al asunto del sorpaso, que era una cosa que se prevé según la tendencia general, no solo de ayer, de esas encuestas, sino en general de casi todas las encuestas que hemos visto anteriormente a las elecciones. Con respecto a la pregunta que me haces, que es el tema de la participación, teniendo en cuenta el ciclo electoral tan largo que llevamos después de 2 años, que han sido, creo recordar, prácticamente 5 elecciones, si no recuerdo mal, hombre, no es una mala participación. Es decir, que haya bajado, digamos, simplemente a nivel global 2 o 3 puntos o 3 puntos en Andalucía, y creo recordar que también, pues no sé si alrededor de 2 puntos en la nacional, digamos, en la global, no es demasiado. Y de hecho, como se ha visto, pues al final ha habido un nivel de participación bastante más alto de lo que se preveía según la hora de media tarde, que parecía que efectivamente se derrumbaba o se hundía la participación. Uh-huh. Luego, por tanto, bueno, estamos en unos índices de participación, teniendo en cuenta todos estos factores, bastante interesantes, ¿no?
Uh-huh. Y señor Valencia, hablando ya de resultados y siguiendo en Andalucía, bueno, el Partido Popular ha ganado en nuestra tierra con 23 diputados y el Partido Socialista se queda como segunda fuerza con 20 diputados cuando, bueno, Andalucía ha sido siempre feudo del Partido Socialista. ¿Qué análisis se puede hacer de esto? ¿Es un castigo a la Junta de Andalucía o estas elecciones no tienen nada que ver con eso?
Bueno, eso hay que matizarlo. En su momento hay que verlo, digamos, en una perspectiva un poco más amplia, pero lo que sí es verdad es que tenemos un escenario tetrapartidista, pero ese tetrapartidismo ha sufrido una oscilación, digamos, importante, en la medida en que los partidos tradicionales de lo que se llamaba, pues eso, la vieja política en este nuevo ciclo político, el PSOE, digamos, que ha sobrevivido un poco de una manera un poco angustiosa, un poco agónica, y el PP ha triunfado de una manera pues bastante bastante vigorosa dentro de ese escenario, digamos, de 4 partidos. Tanto a nivel nacional, que lo veremos un poco más adelante, como efectivamente en el caso de Andalucía, que se ha producido un elemento, digamos, un tanto, no sé si decir histórico, pero ha sido un elemento bastante importante, en la medida en que ha triunfado en todas las provincias y, sobre todo, ha ganado por 80.000 votos, que no es mucho, pero por primera vez, y además por 3 escaños. Luego, por tanto, ha efectivamente conducido una estrategia electoral correcta con respecto al voto útil y ha triunfado, digamos, teniendo en cuenta que ha roto un poco la línea general de que efectivamente Andalucía era el granero socialista, era el lugar donde siempre ganaba el PSOE, donde siempre ganaba y efectivamente era el lugar, digamos, seguro. Entonces, bueno, esto tiene que ser, efectivamente es un elemento que hay que analizar, tanto por parte del PP como por parte del PSOE como por parte de todos los demás, ¿no? O sea, que habrá que verlo con despacio.
Y señor Valencia, mirando los resultados generales, bueno, decíamos todas las formaciones, todas las grandes formaciones pierden votos y pierden escaños, excepto el Partido Popular, que es el partido en el gobierno. Pierde la izquierda, el bloque, bueno, los partidos de izquierda, también las nuevas formaciones metiendo allí a Ciudadanos. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Es un respaldo a las políticas del gobierno?
A mí me parece que lo que ha ocurrido, yo creo que es una situación, digamos, un poco que ante la situación de incertidumbre, ¿no? que se produce, digamos, en general en el país, ante, por otro lado, también la digamos, la en fin, esta digamos campaña electoral, esta legislatura corta que hemos tenido, probablemente también la situación esta general de la posibilidad del famoso sorpaso, que también ha generado expectativas, pero también lógicamente un cierto temor. Y probablemente el último efecto, que es difícil de evaluar, pero que ha sido también el hecho de la crisis europea como consecuencia del Brexit unos pocos días antes de las elecciones, ha generado lógicamente también un fenómeno, digamos, de elemento, digamos, conservador, de votar efectivamente al voto útil y de reforzamiento, digamos, de la opción, digamos, pues del partido en el gobierno, ¿no? Y luego, lógicamente, la disyuntiva del gobierno, que ha sido inteligente en el sentido de la estrategia de forzar, digamos, la disyuntiva el caos, efectivamente, de forzar que la disyuntiva era entre Podemos y el Partido Popular y establecer una disyuntiva de voto útil más que efectivamente, bueno, pues eso, ¿no? Y rentabilizar la idea del pleno empleo, la política económica y tal. Y yo creo que al final eso, dentro de un voto generacional, un voto también, lógicamente, que era conservador y un voto muy leal, que es el que tiene el Partido Popular, pues ha dado, lógicamente, resultado, que también ha quitado, lógicamente, voto a Ciudadanos. Yo creo que efectivamente ha movilizado ese voto desencantado que tenía quizás el Partido Popular, que ha vuelto, y bueno, pues ahí está. La verdad es que ha reforzado además a Mariano Rajoy, que parece que efectivamente estaba muy deslegitimado, ha reforzado su liderazgo y ha reforzado también a su partido, y ahí le tienen.
Y señor Valencia, hablemos de lo que, bueno, comienza ahora, que es dialogar para llegar a acuerdos. Ahora mismo, con los resultados, solo con un pacto simple, digamos, con un pacto entre dos formaciones, solo conseguirían superar la mayoría de escaños PP y PSOE. Los demás, ninguna formación conseguiría, sumando esas dos formaciones, alcanzar la mayoría. Bueno, ¿qué podemos esperar de las negociaciones y qué peso van a tener aquí los partidos nacionalistas e independentistas?
Bueno, yo creo que a pesar de ese escenario que hablamos, de que efectivamente se refuerza el liderazgo del Partido Popular y, por tanto, pues bueno, de la derecha, en detrimento, digamos, de una izquierda fragmentada, porque esa es la realidad, ¿no? De una izquierda fragmentada que no ha conseguido, lógicamente, ni el sorpaso, y un PSOE que se consolida, pero que se consolida muy debilitado porque tiene su peor resultado histórico. No olvidemos ese dato, a pesar de que se consolida como segunda fuerza política. Y un Ciudadanos que, bueno, pues también pierde apoyos también, ¿no? La aritmética sigue siendo difícil. Y sobre todo no solo es la aritmética, sino sobre todo las ganas, digamos, y las posibilidades de efectivamente establecer pactos que conduzcan al gobierno. Pues no solo es la aritmética. Pues probablemente haya una mayor posibilidad esta vez de establecer un gobierno, digamos, de derecha, un gobierno en una línea de derecha entre el PP y Ciudadanos, unido, digamos, pues a los nacionalistas, al PNV y quizás a alguna
coalición canaria, sumando coalición canaria, PNV, Ciudadanos y PP, le faltaría
y quizás a Convergencia, ¿no? Quizás sí, quizás, pero digamos que los números en ese sentido tampoco son demasiado fiables, porque habría que esperar, digamos, la abstención de algunos de las otras fuerzas políticas, y la aritmética tampoco se corresponde exactamente a esto. Y luego, lógicamente, la otra vía, que es la de la gran coalición entre el PSOE y el PP, que es la que resolvería, digamos, aritméticamente todos los problemas, y además no solo todos los problemas, sino que la que daría lugar a que serían posibles pues todas las reformas, la reforma constitucional, etcétera, etcétera, porque daría mucho más de la mayoría absoluta, pues la mayoría absoluta, sin duda, pues esa parece absolutamente muy difícil políticamente. Entonces, bueno, tenemos un poco un escenario de cierta incertidumbre, en el que efectivamente la aritmética parece más fácil, pero las negociaciones están, digamos, igual de abiertas que antes. Lo que pasa que, bueno, los números parece que son un poquito más fáciles, o sea que tenemos que esperar en cualquier caso y no podemos arriesgarnos ahora a decir qué es lo que va a pasar, porque seguramente nos equivocaríamos. ¿No?
Nos estamos aventurando. Le voy a pedir brevedad porque, bueno, quiero hacerle dos preguntas. Y decía, una de las opciones es que tengan en cuenta los votos de Convergencia Democrática de Cataluña. ¿Cree que el Partido Popular aceptará esa suma de votos viniendo de un partido que ha sido quien ha liderado el proceso independentista en Cataluña?
Claro, por eso le digo que es que estamos hablando de una aritmética, pero que es una aritmética que no tiene poco que ver en muchos casos con la situación, digamos, real y con los programas políticos y las políticas concretas. Una cosa es la aritmética y probablemente la afinidad teórica, ideológica de estos partidos, y otra cosa es lo que está sucediendo en, como se dice ahora, el tablero político español. Entonces, en otros momentos o hace algún tiempo, efectivamente, la afinidad ideológica de estos partidos quizás permitiera una suma, digamos, o una coalición de estos partidos. Pero claro, en estos momentos el enconamiento ante esta circunstancia hace que seguramente resulte extremadamente difícil esta suma, ¿no?
Y señor Valencia, voy a insistir en lo de la brevedad porque es que estamos ya fuera de tiempo. Hacía referencia hace un momento a la izquierda fragmentada y bueno, quería preguntarle por esto porque precisamente cuando se han unido Podemos e Izquierda Unida, dos de los referentes actuales de la izquierda, parece que el electorado no ha apoyado esa unión. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿No gusta la suma de fuerzas en la izquierda?
Yo creo que genera unas expectativas muy grandes. Yo creo que tiene una demanda, un cuerpo electoral, digamos, importante, pero también es verdad que ha generado también un miedo y una crítica enorme por parte de muchos detractores. Y al mismo tiempo, bueno, o sea, la idea, digamos, de que efectivamente representa una opción política muy llena de tacticismo, populismo, etcétera, también ha calado en mucha gente. Y creo que también ha habido un fenómeno también un poco de cierto voto útil en el PSOE, que también, aunque no le ha perdido votos, ha perdido escaños, en alguna medida ha vuelto, digamos, un poco cierto electoral desencantado, que efectivamente no se ha ido a esta izquierda, digamos, de la indignación, ¿no? Esta izquierda de la indignación que efectivamente es la que podía haber captado de manera natural este voto. Esto hay que analizarlo más tranquilamente también.
Bueno, pues Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Málaga, gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender los datos que salieron ayer de las urnas.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer, ¿eh? Hasta luego.